En el Coffee estamos todos locos y ya era hora de que nos vea un psicólogo. Hacemos terapia con el licenciado Rodrigo Reynoso.
Bueno, seguramente no solo esta semana previa a Rosh Hashaná, sino la siguiente, hablaremos de temas que refieren, entre otras cosas, al perdón, a pedir perdón, a ser perdonado, a cuándo pedir perdón, a quién pedir perdón. Vamos a tratar de saber un poco más sobre este tema con nuestro psicólogo de cabecera. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Vamos con esto, como vos decís, que es un tema sumamente que da para mucho. La importancia de pedir perdón. Y mira, vamos a contarle a nuestra audiencia que hay varias cositas que son muy interesantes a la hora de pedir perdón. Hoy en día, ¿no?, pleno siglo XXI, estamos muy habituados a las redes sociales, al WhatsApp, a todas estas aplicaciones que en algunos sentidos nos facilitan las cosas, y muchas veces se confunde la utilidad para determinadas cosas y otras veces esa utilidad termina jugando en contra. Por ejemplo, a la hora de pedir perdón. Muchas personas, habiéndose dado cuenta de que cometieron un error, de que están en un momento de falta frente a otro, deciden pedir perdón a través de un mensaje de texto, de un WhatsApp, de un mensaje de voz. Y bien, acá es donde acontece el problema. Y fíjate que los últimos estudios en este campo dieron como resultado que no es tan importante a nivel psicológico y de impacto emocional la palabra perdón, el decir la palabra perdón, que a veces nos cuesta tanto cuando tenemos que decirla, no es tan importante el decirla respecto de la presencia del otro. O sea, pedir perdón, y podemos decir muchas veces esta palabra en el mensaje de texto, en el WhatsApp, no tendría la misma implicancia, no cumpliría el mismo efecto, según este último estudio, que decir o tener una actitud frente a la persona. Yo puedo tener una falta, decido reunir con la persona con la cual estoy en falta, y quizás puede ser que tome un café, que tenga una charla en donde roce el tema, diga el tema ese que estuvo en. Y esa actitud de encuentro, de la mirada del encuentro con el otro, es mucho más efectiva a la hora de pedir perdón que la palabra misma. Si bien sabemos que las palabras tienen una impronta muy fuerte, bueno, también es bueno saber que en materia de relaciones humanas, la actitud, lo que manifestamos corporalmente, lo que decimos a través de la mirada, que excede a la palabra toma gran parte de la emotividad de lo que queremos transmitirle al otro, pero no siempre, ni es del todo efectiva, ni alcanza lo suficiente. ¿En qué podemos verlo esto? Y acá hay que tener una especial atención. Muchas veces, Dani, tenemos personas o hay personas que tienen un componente psicopático. Son este tipo de personalidades que piden perdón, o sea, se mandan, te lo digo así a lo gaucho, se mandan macanas y después piden perdón. Entonces, dicen, no, pero perdoname, yo me equivoqué, ¿no? Bien, una persona de bien entiende, comprende, trata de rever esa situación y a veces perdona y parecería ser que la relación continúa. ¿Qué pasa? Al poquito tiempo de andar, otra vez vuelve a pasar algo parecido o vuelve la persona a fallar. Y vuelve, esto se da mucho en situaciones graves, por ejemplo, con hombres golpeadores o mujeres golpeadoras. En donde dice, no, me equivoqué, no lo quise hacer, perdoname, no lo voy a volver a hacer más, pero uno se da cuenta al poquito tiempo de andar que la situación sigue. Bueno, en este tipo de personalidades psicopáticas, yo tomo estos ejemplos que son muy extremos, pero en el medio tenemos un montón en la variable humana de situaciones donde hay gente que pide perdón, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Y a ese es la clave a la hora de pedir perdón. Tiene que haber un insight de la responsabilidad del hecho que provocó el daño. Una vez que tiene que está ese insight dentro, que la persona puede darse cuenta, entonces va a ser algo que va a tener que ver con la reparación, no simplemente con el hecho de manifestar el arrepentimiento o el hecho de estar perdido, sino es proponerle al otro, a quien se lo dañó, a quien se lo lastimó, decirle, che, ¿qué puedo hacer para reparar esto que te provocó dolor, que te lastimó? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Muchas veces no lo hay, porque nada, el hecho ya pasó y quedó como parte de la historia. Pero tenemos que saber que la reparación es fundamental a la hora de pedir perdón.
Te iba a preguntar qué pasa si no quiero perdonar, porque hay como una cuestión de no, perdonar te hace bien a vos, es sano. Si yo no quiero perdonar y si me siento lo suficientemente ofendido o no creo la sinceridad de tu pedido de perdón, ¿por qué te tengo que perdonar?
Estás totalmente en lo cierto. La verdad es que no tenemos obligación de perdonar. Sí es tan cierto eso como que está bueno desprenderse del enojo, o porque el enojo es un representante del dolor. Siempre que algo nos enoja mucho es porque algo nos duele mucho. Entonces, quedarnos anclados en esas situaciones en donde digo no perdono, yo ahí me voy a remitir a la conductora Mirta Legrand, la chiqui, cuando ella dice yo no es que sea rencorosa, es que soy memoriosa. Bueno, está muy bueno tener memoria, saber que si alguien actuó de determinada manera o determinadas situaciones nos pueden provocar dolor, estar atento. Eso significaría aprender, canalizarlo desde el lado positivo a la experiencia que pudo haber sido dolorosa en su momento. No sería recomendable, no estaría del todo saludable no perdonar, porque cuando no perdonamos, una partecita de nuestra queda anclada en esa situación y con esa persona. Y en el caso de que haya sido una persona. Entonces, por salud.
¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Que así como puede no ser sincero el pedido de perdón, como mencionabas antes, a veces no es sincero el perdón. O sea,
tal cual.
Yo puedo decir perdóname y no hacerlo sinceramente, pero también puedo decir te perdono y no hacerlo sinceramente, porque está mal visto no perdonar. Es como que yo no soy una buena persona si no perdono, pero en el fondo te digo, está bien, te perdono, y adentro mío las cosas no están bien.
Tal cual, Dani, como vos lo decís, o sea, por eso la psicología o desde el campo de la psicología nos corremos del área y de la moral y ya no evaluamos a las cosas si son buenas o malas, sino si son sanas o no, que es otro terreno. Entonces, es cierto, hay un montón de personas que dicen que perdonaron y para el foro interno no, y justamente tiene que ver con esto, con el concepto social que se tiene respecto del perdón. Entonces, no es porque nos vayamos a transformar en monjes tibetanos, en sadikim, que nosotros tenemos que decir, te perdono con esa... Pero ciertamente para el mundo interno de la persona que se siente ofendida, o que se sintió dañada, lastimada, es bueno repararlo. Y una de las maneras más privilegiadas que esa persona va a tener es justamente tratar de desprenderse de esa situación, porque si no es como, viste, cuando éramos chicos y teníamos una cascarita por una lastimadura y la curiosidad misma hacía que a veces nos rascáramos o porque empieza a sanar y empieza a picar, nos rascábamos y volvíamos a sangrar. Bueno, con las cosas que nos lastiman muchas veces es ese el efecto, solo que no lo vemos porque no hay uña ni hay cascarita en el mundo interno, pero podríamos decir en esta comparación que sí la hay. Entonces está bueno ser sincero con uno mismo, y hasta incluso yo le diría a la otra persona o recomendaría decir, mira, la verdad es que acepto tu pedido de perdón, yo no puedo perdonarte en este momento, todavía me duele, todavía estoy dañado por esto, no sé lo que me vaya a pasar más adelante.
Es muy interesante, vamos a seguir con el tema seguramente, y también hay algo que Rosh Hashaná nos enseña, que es que no hay borrón y cuenta nueva, siempre hay un balance y uno carga con las deudas, ¿no? Y en esto del perdón también tiene mucho que ver, porque sería más fácil decir, ¿sabes qué? Desde acá trazamos una línea y empezamos de vuelta. No, nadie empieza de vuelta, porque lo que está del otro lado de la línea está.
Exactamente, y además está bueno, por eso digo, poder capitalizar esa experiencia de lo que vivimos y saber que cada cosa que hacemos, decimos y manifestamos deja una huella en los demás, en nosotros mismos, en el mundo en el que vivimos. Entonces es importante, como vos bien lo decís, no olvidarse, no hacer este trazado de borrón y cuenta nueva, sino tal vez dar vuelta a la página, pero saber que lo que vamos a escribir del otro lado de la página es justamente relacionado con lo que viene de la página anterior. Dani, sí. Dos cositas que quiero que mencionemos hoy desde la columna, porque es un día significativo para el ámbito de la psicología y transmitirlo. Una, hoy hace 80 años que partió de este mundo Sigmund Freud, brillante científico y que cambió para siempre la historia de Occidente con el descubrimiento de lo inconsciente, y que además hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad, donde un movimiento en Estados Unidos que no se sentía representado por la heterosexualidad, se sentía discriminado y también discriminado por el otro lado, por el lado de la homosexualidad, decide a partir de hoy declarar, bueno, la bisexualidad como una de las maneras que tenemos los seres humanos, entre tantas, de vivir la sexualidad humana.
Justamente. Completamente descartada la tonta idea de que bisexualidad es tener sexo solamente dos veces.
No, tal cual, totalmente. No, sería muy aburrido, dos veces nada más, sería muy aburrido. Por suerte, cuando estamos sanos, la sexualidad siempre es un buen lugar para el encuentro, para el contacto, y porque por sobre todo de la sexualidad proviene la vida, así que es la vida misma.
Algún día, ya fuera de Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot y todo lo que se nos viene por delante, podríamos hablar de la sobrevaloración del sexo, que para mí hay, ¿no? Que la sociedad le adjudica males y soluciones al sexo, cosa que no debiera, no es para eso, ¿no? Pero desde las peleas, claro, y las crisis más grandes hasta las reconciliaciones, parece que necesitan sexo.
Sí, sabes que es un tema controversial, pero dale, nos vamos a meter con eso.
Sí, total, tenemos, no te digo toda una vida, pero casi toda una vida para hacerlo. 10:05 acá, un abrazo grande.
Otro grande, chao.
Allí estaba nuestro psicólogo de cabecera, Rodrigo Reynoso.